Acompáñeme con su Biblia a 1 Juan capítulo 3. Vamos a leer en esta mañana y a estudiar en esta mañana desde el versículo 19 al 24. Algunas observaciones para que prestemos atención durante la lectura. El pasaje que vamos a leer ahora nos describe a los creyentes realizando muchas acciones. Hay 13 verbos en estos pocos versículos que son llevados a cabo por los creyentes, y todas estas acciones se describen delante de Dios. Y en 12 ocasiones se lo menciona a Dios en estos versículos, por medio de sustantivos y por medio de pronombres personales que hacen referencia a Dios. Dice así la palabra de Dios. 1 Juan capítulo 3, versículo 19, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Los creyentes debemos vivir nuestras vidas como hijos de Dios bajo la verdad, la realidad que estamos delante de Él, estamos delante de Dios. Acabamos de leer en el versículo 19 que dice que nosotros aseguraremos nuestros corazones delante de Dios. Traemos nuestro corazón delante de Dios, traemos nuestras peticiones delante de Dios. Incluso nuestras acciones son descritas, nuestras acciones piadosas son descritas llevadas a cabo delante de Dios, como dice el versículo 22, haciendo lo que es agradable de Él, delante de Él. Dios permanece en nosotros, tenemos su Espíritu Santo morando en nosotros. No hay forma que un creyente escape de la presencia de Dios. Estamos y vivimos delante de Él. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, un famoso teólogo que se llama Abraham Kuyper popularizó una expresión latina que, aunque él no fue el que sentó las bases sobre esta expresión, sí la popularizó en su época, que es la expresión coram Deo. Una expresión que le hizo muy popular en nuestros días el pastor Sproul. Bueno, Abraham Kuyper fue un teólogo, fue un pastor, fue periodista, fue un político. Él fue el primer ministro de Holanda entre 1901 y 1905 y tomó este concepto que ya usaba Juan Calvino y lo popularizó en su tiempo. Esta expresión coram Deo significa delante de Dios, vivir. Coram Deo es vivir delante de Dios. Transmite la perspectiva de la importancia de vivir la vida cristiana reconociendo la presencia de Dios, la autoridad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. No podemos vivir bajo esta realidad así nomás. Esta verdad nos lleva a vivir nuestras vidas con humildad, con integridad, y con reverencia delante de Dios. Por otro lado, si nosotros no estamos seguros de que somos hijos de Dios, si no estamos seguros de que hemos hallado gracia ante los ojos de Dios, de que está solucionado nuestro problema principal para relacionarnos con Dios, que es nuestro pecado, estar delante de Dios puede ser algo sumamente aterrador. Ya lo vemos en Génesis, Dios crea al hombre, crea a la mujer, todo es maravilloso, todo es perfecto, no hay ningún temor, hay absoluta confianza. todo es bueno y es bueno en gran manera. Pero cuando Adán y Eva caen en pecado, lo que hacen es huir de la presencia de Dios. Se esconden ante la presencia de Dios. No tienen chance de presentarse delante de Dios en la situación en la que estaban. Por eso Dios sacrifica un animal y Dios extiende su gracia para con ellos. ¿Ustedes recuerdan en Isaías capítulo 6, cuando Isaías tiene la famosa visión de Dios? Luego de eso él está muerto de miedo. Él dice, ¡ay de mí!, dice Isaías, ¡que soy muerto! Porque siendo inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, aterrado, reconociendo que merece la muerte por haber visto a Dios. Y Dios extiende su gracia para con Isaías, lo limpia y ya se transforma en un profeta de Dios. Manoah y su esposa en Jueces capítulo 13, Manoah, el papá de Sansón, luego de ver al ángel de Jehová, él tiene una conversación donde pareciera como que él no se da cuenta, ¿no?, con quién está hablando, y cuando cae en la realidad que estaba ante Dios, ante el ángel de Jehová, ante Jesucristo preencarnado, le dice a su esposa, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Aún Juan, siendo el apóstol de Jesucristo, con plena certeza de ser un hijo de Dios, en Apocalipsis 1.17, ve a Jesucristo glorificado y cae como muerto. Si no estamos seguros o confiados de que somos creyentes, no vamos a querer estar ante la presencia de Dios, no vamos a querer estar delante de Dios, no podríamos sobrevivir a su presencia. Y Juan escribe para que sus destinatarios y nosotros podamos acercarnos con confianza delante de Dios. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo presentarnos ante la presencia de Dios con esta confianza, con esta seguridad, con esta libertad que Juan describe? Dice en el versículo 19, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Juan está dirigiéndose y hablando a creyentes. Juan se incluye en todo lo que describe junto con sus destinatarios. Él no dice, en esto conocerán y asegurarán sus corazones, sino que él se incluye en estas acciones que hemos de llevar a cabo. Y nos preguntamos, y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Qué sucede que estos creyentes no se sentirían confiados de entrar en la presencia de Dios, de estar ante Dios? Estos versículos que vamos a estudiar hoy, del 19 al 24, son una conclusión de una porción más grande que comienza en el capítulo 2, en el versículo 28. Dice así, y ahora, 2:28, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Bueno, leer esto trae más sentido al tema de por qué Juan está hablando lo que va a hablar en esta porción. Los creyentes no debemos esperar hasta la venida del Señor para presentarnos delante de él, sino que debemos presentarnos delante de él hoy, ahora mismo, cada día, cada instante, cada momento, cada segundo de nuestras vidas. Probablemente la razón por la que los cristianos somos alentados a presentarnos delante de Dios con esta confianza es que el estándar que establece Juan anteriormente sobre la marca de un verdadero cristiano es tan alto, es tan elevado, que nuestra conciencia nos puede acusar, podemos sentirnos dubitativos de no dar la talla, de no ver las evidencias morales de que somos creyentes a la altura del estándar que Dios establece. Echemos solo un pequeño vistazo. El capítulo 3, versículo 1, se nos llama a nos dice, mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El estándar es que se nos ha dado el amor de Dios mismo. Y el versículo 10 dice, todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. El versículo 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a los hermanos permanece en muerte. Yo leo esto y me pregunto si yo amo a mis hermanos, usted debería estar haciendo lo mismo. Dice el versículo 16, nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. Es como que cada vez hay un peso más grande. El versículo 17 dice, y el que tiene bienes, ve a su hermano tener necesidad, cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? No puede ser un creyente. Inmediatamente, antes del versículo 19, dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Cuando hacemos una autoevaluación, cada uno de nosotros, nos evaluamos en cuanto a si amamos a nuestros hermanos, en cuanto a cómo amamos a nuestros hermanos, y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cree que usted ama a sus hermanos como para presentarse con total libertad ante Dios? ¿Cree que ama a sus hermanos lo suficiente como para ver esta evidencia de la salvación en su vida? ¿Cree que su vida está perfectamente alineada con el estándar divino como para presentarse delante de Dios con total confianza, reconociendo que usted ama a otros de la misma forma en la que Cristo amó? ¿Cree usted que ama a sus hermanos al punto de entregar su vida por ellos? Es tan alto el estándar que podríamos volvernos dubitativos, nos podemos ver culpables. Imagine, ¿no? Presentarle a Dios alguna petición, alguna demanda, orar a Dios bajo un corazón que nos acusa, imposible. Usted vio cuando sus hijos se portan mal, hacen algo que no corresponde, es normal. Todos los niños lo hemos hecho. Y usted lo reta, usted lo disciplina. Hay veces que yo lo reto a mi hijo o mis hijos y no necesariamente les digo cuál va a ser la disciplina, ¿no? Están a la espera de cómo va a caer el juicio. Y claro, pasan unos minutos y quieren algo. Quieren pedirme alguna cosita. Y empiezan a orbitar. Empiezan a merodear por toda la casa, a caminar, se presentan, muestran que están ahí, que son parte de la familia aún. Y bueno, papá, yo te quiero pedir algo, pero no sé, ¿para qué te lo voy a pedir? Sí. Pero bueno, yo sé que no me estoy portando muy bien y... Bueno, ya fue, al fin y al cabo no me vas a dar nada. Y se van. Porque claro, ese sentimiento de culpa, y capaz que yo estoy ahí esperando que me diga. Porque no siempre que mis hijos desobedecen, no siempre que los disciplino les pongo un castigo, trato de que ellos sufran las consecuencias, pero hay veces que les extiendo gracia, misericordia, hay veces que les digo, bueno, así es Dios con nosotros, ¿no? Y estoy ahí esperando que me pidan para decirles sí, como para decirles, mirá, hay gracia. Claro que sí, hijo. Anda, para que él se sienta más culpable, se lo hago. Porque le doy lo que no merece. Así somos nosotros, ¿no? Y ni me lo piden. Ya está, se va. A veces así somos nosotros en nuestra relación con Dios, cuando somos conscientes de nuestras debilidades, de nuestros pecados, de nuestras fallas, que no alcanzamos el estándar divino, de que nunca podemos vernos a nosotros mismos amando a nuestros hermanos con la perfección con que Cristo nos amó. Y esta realidad afecta la forma en la que nos presentamos delante de Dios, afecta la forma en la que oramos, afecta la regularidad con la que oramos. Cuando afloran sentimientos de culpa, casi que ni nos atrevemos a mirar a Dios, a presentarnos delante de Dios. Por eso Juan en esta porción brinda consuelo, aliento hablando sobre la seguridad y la confianza que los creyentes podemos tener en Dios. Hermanos, los creyentes podemos presentarnos delante de Dios con total confianza. ¿Y cómo hacer esto? Y es lo que nos habla Juan. Bueno, en primer lugar, procurar tener una conciencia limpia nos alienta a acercarnos a Dios con confianza. El versículo 19 al 21 dice así: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Los creyentes debemos procurar siempre tener una conciencia limpia ante Dios. Este estado de paz interior, de que estamos bien en nuestra relación con Dios, permite, facilita que nos acerquemos a Dios confiados. Ahora, cuando la evidencia externa que se nos presenta de que somos hijos de Dios es el amor por los hermanos, y que sin lugar a duda eso no lo hacemos a la perfección, bueno, esa confianza se ve como boicoteada, ¿no? Las Escrituras enseñan que los creyentes debemos aún crecer más en nuestro amor. No, no amamos a la perfección. En 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12, Pablo dice, crecer y nos alienta a crecer y abundar en amor los unos para con otros. Y esta realidad de debilidad que vemos en nosotros en el ejercicio del amor, del amor mutuo, puede desencadenar los sentimientos de culpa, puede desencadenar una conciencia acusadora, y nuestra conciencia no es en ningún modo infalible. Su condenación a menudo suele ser injusta, por lo cual podemos encomendar nuestra conciencia a Dios, que sabe todas las cosas, y así, confiando en Dios, presentarnos ante Él con una conciencia limpia, en el sentido de que hemos tratado bíblicamente con aquello de lo cual nuestra conciencia nos acusaba, y vamos a ver eso un poquito más adelante. Para presentarnos delante de Dios con una conciencia limpia, lo primero que debemos saber es que somos creyentes. Necesitamos saber que somos hijos de Dios. Comienza Juan diciendo, y en esto conocemos que somos de la verdad. Si no sabemos que somos de la verdad, ¿qué nos vamos a acercar ante el Señor? Ustedes recuerdan Mateo capítulo 7, en el versículo 23, Jesús narra que muchos iban a presentar delante de Él en aquel día, en el día del juicio, y Él les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Usted ni se quiere acercar a Jesucristo y recibir semejante respuesta. Ningún ser humano quisiera alejarse de Dios avergonzado. El Salmo 5:5 dice que los insensatos no estarán delante de sus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. 1 Juan 2:28 describe a los que no permanecen en Cristo, alejándose avergonzados en la segunda venida. ¿Y cómo tener esta certeza de que somos creyentes? En primer lugar, Juan habla en cuanto a la prueba doctrinal. Juan comienza el capítulo 1 hablando sobre Jesucristo, sobre quién es Jesucristo, sobre la vida que Él ofrece a los que se acercan, reconociéndose a sí mismo como pecadores, reconociendo su pecado. Nadie debería tener ninguna certeza de ser un creyente si no hace las afirmaciones correctas en cuanto a Jesucristo, y si no las cree. Por eso es que Juan dice que el que tiene al Hijo tiene al Padre. Pero desde el capítulo 2, versículo 28, hasta aquí, Juan se enfoca en evidencias externas, en los resultados que produce la fe verdadera. Cuando usted se convierte en un cristiano, eso tiene que dar fruto, tiene que dar evidencias. El Señor Jesús dijo, por sus frutos le conoceréis. Y leíamos recién en el versículo 19 que dice, y en esto sabemos que somos de la verdad. Para saber que somos de la verdad, tenemos que saber qué se refiere cuando dice, y en esto. Es en base a todo lo que Juan dice anteriormente que podemos saber que somos creyentes, que somos de la verdad. Juan enseña que lo que distingue a un incrédulo de un creyente es el amor. Y que solamente y únicamente los creyentes pueden amar a Dios y pueden amar a sus hermanos. Juan no enseña que usted se convierte en creyente por amar a Dios y amar al prójimo, sino que Juan enseña que la evidencia, la consecuencia de que usted ha creído en Jesucristo como su Salvador es que usted va a comenzar a amar a sus hermanos. Comienza capítulo 3, versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios y se nos ha dado el amor del Padre, y ese amor se hace evidente amando a otros. Podemos amar, porque antes no podíamos amar, no teníamos el amor del Padre, y ahora sí lo tenemos. Hemos sido capacitados por Dios para amar a otros. El que no ama a su hermano no es de Dios. Sabemos que pasamos de muerte a vida en que amamos a nuestros hermanos. Y el versículo 18 dice: hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, y en esto conocemos que somos de la verdad. En que luego de haber creído en Jesucristo como nuestro Salvador, vemos el cambio que Él ha operado y las evidencias de esa salvación. Cuando usted cree en Jesucristo como su Salvador, como su Señor, eso es porque Dios ha hecho un cambio en su corazón tan radical que usted cambia. La principal manifestación de ese cambio es el amor. El cambio que Jesucristo, que Dios opera en nosotros, es hecho a tal grado que si usted no ve ese amor en su vida, es porque usted nunca creyó en el Señor Jesucristo realmente. Ahora, cuando luego de creer en Jesucristo como su Salvador, usted ve en sí mismo el fruto del amor fraternal, esto le da certeza, confianza, seguridad de que usted es un verdadero creyente. Este amor se manifiesta de tal manera que cuando alguien le comparte a usted que es cristiano, ya usted ya lo ama. Usted ya no sabe ni no lo conoce, pero le hace un par de preguntitas sobre el Evangelio, porque claro, queremos ver cuál es la prueba doctrinal, ¿no? Si verdaderamente entendió el Evangelio. Y entendió el Evangelio, usted ya está, ya lo ama. Ya lo tiene ahí, si está trabajando en su casa, ya lo tiene entre algodones. Se manifiesta de tal forma el amor entre los hermanos, sobre todo en el ambiente de una iglesia, que usted ama a personas que si usted no se hubiera convertido en creyente, no las amaría jamás. Bajo ningún punto de vista. No hay nada que lo conecte, ¿no? Es como que invita a alguien a su casa y le dice: che, ¿qué te gusta ver fútbol? Hoy un partido importante, muchos están ahí atentos con eso. No, no me gusta el fútbol. Y los autos, no. Y bueno, y como que no hay temas para hablar. Pero si esa persona es un creyente, bueno, hablemos del Señor. Y estamos ahí toda la tarde, y nos quedamos hasta sin voz a veces, compartiendo y hablando, y nos relacionamos con personas mucho mayores que nosotros, con personas de diferentes clases sociales, de diferentes naciones, donde lo único que nos une es Cristo Jesús y el amor que Él ha derramado, que el Padre ha derramado en nosotros. No hay nada que pueda separarnos de nuestros hermanos o que suprima ese amor. Y a medida que nosotros detectamos las evidencias de ese amor por otros, vamos adquiriendo mayor confianza, mayor certeza. No estoy hablando de la seguridad que tenemos de nuestra salvación, porque nuestra salvación depende de Cristo, sino estoy hablando de la experiencia, en cómo nosotros percibimos esa certeza, esa seguridad. Y Juan continúa y dice: y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Aseguraremos, solamente lo utiliza esta palabra en el original griego, lo usa solamente aquí Juan, pero es la misma palabra que aparece en Romanos capítulo 8, que lo leyó Alejandro antes del sermón, cuando en el versículo 38 Pablo dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, que estoy seguro que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Esa seguridad, esa certeza, asegurar es un verbo que está en voz activa. Nosotros tenemos el deber de alimentar nuestros corazones con la realidad de que amamos a otros para presentarnos confiados delante de Dios. Juan describe a nuestros corazones como uno de los lugares donde depositamos esta confianza, esta seguridad. Nosotros entendemos el corazón como el lugar donde se alojan las emociones, los sentimientos. Nosotros vemos el corazón como algo muy, muy sentimental, pero las escrituras enseñan que implica mucho más. La palabra corazón en griego es la palabra cardía, de donde viene nuestra palabra castellana cardíaco, y describe la facultad de gobierno de una persona. Es donde están nuestros pensamientos y es de donde fluyen todas las acciones. Todas las acciones son consecuencias de los pensamientos que tenemos en nuestro corazón. Es desde nuestro corazón desde donde perdonamos. Nuestro corazón describe lo que somos. La expresión integridad de corazón habla de que tiene que haber una correlatividad, ¿no?, entre nuestro corazón y lo que decimos y lo que hacemos. Es la fuente de nuestro intelecto. Ustedes recuerdan en Mateo 9:4, Jesús dice que él conocía los pensamientos de ellos y les pregunta: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Nuestros corazones son como esa vocecita que nos taladra la cabeza, que nos come. Probablemente, mientras que yo estoy hablando, usted esté escuchando su corazón, o repitiendo algo, conectando algo en este momento. Denota nuestra personalidad, nuestras emociones conscientes, actividades intelectuales, los actos de nuestra voluntad. Y las escrituras, por medio de esta palabra, describen muy bien nuestro ser interior. También describe nuestra conciencia, que es la capacidad innata con la que todos los seres humanos venimos a este mundo, de hacer evaluaciones morales respecto a lo que es correcto o incorrecto, el bien y el mal. Es esa luz roja que se prende dentro de nuestra cabeza cuando hicimos algo que consideramos que está mal, a tal punto que a veces no nos deja ni dormir hasta que lo solucionamos. Romanos 2:12 dice que habla de los incrédulos, dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Juan enseña que si nosotros amamos a nuestros hermanos y tenemos esta convicción por medio de las evidencias externas de que somos de la verdad, de que somos hijos de Dios, debemos alimentar nuestros corazones de esta certeza para acercarnos a Dios con confianza. Pero cuando vemos, como hicimos anteriormente, las demandas de Dios, de cómo debemos amar a otros como Cristo nos amó, ¿quién puede? ¿Quién de nosotros puede decir que es el campeón del amor? El cristiano corazón, que anda por acá, el ejemplo sumo de amor. Nadie. Ninguno. Si incluso la Biblia nos exhorta a crecer y abundar en ese amor, es porque venimos al Señor y no nos transformamos en el ejemplo perfecto de amor. Cristo es el ejemplo de amor. No nosotros, y nuestras conciencias nos pueden acusar porque aún nos falta mucho para mejorar. Nuestra conciencia es una buena guía, pero no es perfecta. Nuestra conciencia se puede equivocar. Nuestra conciencia está afectada por nuestra naturaleza caída. Tito 1:15 habla de los falsos maestros que tienen la conciencia corrompida. Pueden enseñar cualquier barbaridad porque, claro, no tiene este sistema de alarma. Lo que implica que nuestra conciencia nos puede acusar ilegítimamente, y yo creo que ese es el punto del versículo 20. Juan quiere abordar la situación de qué hacer ante una conciencia que nos acusa ilegítimamente. Probablemente aborde esta problemática de que nosotros veamos las imperfecciones de nuestro amor y que, aún estando amando a nuestros hermanos, aún haciéndolo y esforzándonos en eso, y que aún así, de forma injustificada, nuestra conciencia nos reprenda. Vos, mirá, ¿cómo vas a ser un cristiano que el otro día le contestaste mal a fulanito o a menganito? ¿Vos qué vas a hacer un cristiano si el otro día no ayudaste a tal hermano con tal necesidad? Y empezar ahí como una especie como de mortificarnos, ¿no? De una compunción, tiene un nombre esto, algo morboso, ¿no? Empezar a mirar nuestras fallas, de que no somos perfectos, de que no damos la talla, y quedarnos ahí pobrecito de mí, y despertar sentimientos, inmediatamente se van a despertar sentimientos de culpa, de inseguridad, Y eso va a impedir que yo me acerque a Dios, que yo sirva a Dios, que yo ore a Dios, que yo busque a Dios. El versículo 20 dice así: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Bueno, yo ya más o menos les adelanté por qué posición voy en cuanto a este versículo, porque hay dos posturas en cuanto a este pasaje. Algunos ven este pasaje como una advertencia y otros lo ven como un consuelo. Así que son como dos posturas antagónicas. Sin embargo, ninguna de las dos afecta el sentido del punto, que es que nosotros debemos procurar tener una conciencia limpia. Quienes ven este pasaje como una advertencia hacen la siguiente lectura. Dicen: si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Su reprensión va a ser más severa, ya que Él sabe todas las cosas y está por encima de nuestra conciencia. Esta interpretación ve el versículo 20 como una advertencia para que si alguien en el autoexamen que hace de sí mismo se da cuenta de que no ama a sus hermanos, de que no es un creyente, considere que el juicio que va a recibir de parte de Dios es mucho peor. En un sentido, esta interpretación es consistente con lo que enseña la Biblia en cuanto a la conciencia, porque subraya la necesidad que tenemos de prestar atención debida a lo que nuestra conciencia nos acusa. No deberíamos ignorar lo que dicen nuestras conciencias. Pablo procuraba siempre tener limpia conciencia ante Dios y ante los hombres. Nadie debería desoír su conciencia. Romanos 14:5 dice que cada uno de nosotros debemos estar plenamente convencidos en nuestra propia mente. Nadie debería actuar en contra de su conciencia. Romanos 14:22 dice: bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Todo el pasaje enseña que más allá de si está bien o mal, si su conciencia lo acusa, no lo haga. No debería hacerlo. Sería pecaminoso que usted obre en contra de su conciencia. El problema de esta perspectiva es que le da demasiada autoridad a nuestra conciencia, ya que no considera que nuestra conciencia se puede equivocar en el juicio que está haciendo y están corrompidas por el pecado. Una conciencia acusadora en este contexto implica que no estoy amando a mis hermanos, que no tengo evidencias externas ni para saber ni para asegurarme de que yo soy un hijo de Dios. Y esto es un problema en este contexto. ¿Por qué? Porque Juan se describe a él mismo recibiendo esta reprensión en su corazón. Juan dice: si nuestro corazón nos reprende. Él es parte de él, también podría reprenderle su corazón. Y encima Juan es recordado como el discípulo amado, como el discípulo del amor. Juan tenía plena certeza de ser un creyente. Él decía: amados, en 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios. Completa certeza. Cualquier reprensión que Juan recibiera en su corazón, que pusiera en duda su identidad como cristiano, era ilegítima. Primera Juan está, y esta porción que leemos, está escrita para dirigirse a los creyentes. Usa verbos plurales para describir nuestra realidad de salvación. Habla de, los verbos son: conocemos, aseguraremos, confianza tenemos, guardamos sus mandamientos, creamos, nos amemos. Son verbos plurales. Juan se está incluyendo en esos verbos, y en el versículo 21 inmediatamente llama a sus destinatarios como amados, un término que Juan utiliza exclusivamente para hablar a los creyentes. La interpretación de este versículo como una advertencia no está alineada con el propósito que tiene Juan en el versículo 19, que es proveer consuelo, confianza, seguridad. No tiene sentido, es como que les está queriendo proveer seguridad y luego les dice: bueno, si su conciencia los acusa, peor va a ser estar ante Dios. Yo salgo corriendo. No, me quedo sin esperanza ante semejante advertencia. La otra postura. Esto fue difícil, hermano, para mí. Yo se lo presento y usted dice: bueno, lo tiene, parece que ya lo tiene bastante asumido. Estuve luchando mucho para poder comprender esto mejor y espero transmitirlo de la mejor manera posible. La otra postura es que es un consuelo para una conciencia que nos está acusando ilegítimamente. y hace la siguiente lectura del versículo 20. Describe a nuestras conciencias acusándonos ilegítimamente, en el sentido de que nuestra conciencia nos acusa y se está equivocando. No hay ningún pecado, no hay algo que confesar. Dios no nos pide perfección, es la meta, es el objetivo, pero no es lo que Dios nos pide para tener una conciencia limpia. Podemos acercarnos a Dios confiadamente, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas, en el sentido de que Dios está por encima, es la autoridad. Él es quien ordena, quien es la autoridad final por sobre lo que indique nuestra conciencia. Dios en su omnisciencia sabe que nuestros intentos débiles de obedecer surgen de una verdadera lealtad hacia Él, así escribe un comentarista. Dios mira más allá del pecado que aún permanece en nosotros. Dios percibe nuestros afectos santos que Él mismo ha sembrado, los cuales demuestran la naturaleza transformada de sus hijos. John Stott escribe lo siguiente, dice, se trata del conocimiento de la mente por el cual pueden ser silenciadas las dudas del corazón, en el sentido de ir a buscar a Dios. Si nuestro corazón nos reprende, debemos asegurar y pacificar los recelos de nuestro corazón con la verdad que Juan ha establecido al principio, que es, y sabemos que somos de la verdad. Nuestra conciencia no es Dios. Se equivoca y nuestra conciencia debe sujetarse a Dios. Mayor que nuestra conciencia es Dios y Él sabe todas las cosas. Esta interpretación afirma que los cristianos podemos acercarnos a Dios con confianza, aunque nuestras voces internas nos acusen y examinar esa acusación si es ilegítima. La objeción que se puede presentar a este punto es que estaríamos invitando a una persona a desoír su conciencia. Pero eso no es lo que dice Juan. Juan no dice que no le prestemos ninguna atención a nuestra conciencia. Juan no nos dice que nos quedemos ahí con un corazón que nos reprende y no importa y nos presentemos delante de Dios. Total, Dios es más grande. Juan no dice eso, sino que él dice que debemos llevar este tema ante Dios porque Dios es mayor. Y en el versículo 21 deja en claro que el objetivo de todo esto es acercarnos a Dios con una limpia conciencia, porque eso es lo que habla luego. La meta es procurar tener una buena conciencia, una conciencia que no nos acuse. Esta interpretación da a la conciencia una autoridad, pero limitada, subordinada a la autoridad de Dios. Y está en armonía con lo que dice Pablo allí en 1 Corintios capítulo 4, versículo 3, que dice Pablo así, yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo mismo me juzgo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor, así que, No juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Dios lo sabe todo. Pablo reconoce que nuestra conciencia no puede tener un dictamen final, que Dios está por encima de esa conciencia y que si Él no nos inculpa de pecado, deberíamos ahí suministrarle información a nuestra conciencia para que deje de estar acusándonos. Entonces, ya habiendo tratado con nuestra conciencia defectuosa, podemos continuar en este camino de presentarnos ante Dios con una conciencia limpia. Dice el versículo 21, Juan escribe, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Hemos hecho el autoexamen, vemos las evidencias de que amamos a los hermanos, reconocemos nuestras imperfecciones y podemos acercarnos con confianza delante de Dios. Juan Calvino hace la siguiente pregunta. ¿Quién puede ser encontrado cuyo corazón no lo reprenda en nada? Nadie. Y él dice lo siguiente, a esto respondo. Que los piadosos son reprendidos para que al mismo tiempo puedan ser absueltos. ¿Cómo es esto, no? Bueno, una conciencia limpia nunca debe ser el resultado de un corazón orgulloso. No, acá estoy yo, el hombre de la conciencia limpia. ¿Quién sos? No, Porque alguien orgulloso, claro, tiene la conciencia limpia, defectuosa, porque no ve ningún defecto en su vida. Entonces dice, ah, yo tengo la conciencia limpia. Bueno, nunca debe ser eso, sino que una conciencia limpia es una que cuando encuentra su pecado, ¿qué hace? Lo confiesa. No lo deja así como está. No apaga, no rompe la lamparita de emergencia. Sino que presta todas las atenciones, hace todas las cosas necesarias para que esa lámpara se apague. Yo ilustro esto con lo que sucede en Mateo capítulo 5, 24, donde el Señor Jesucristo dice lo siguiente: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, conciencia acusadora, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, una conciencia limpia. Ahí, en un milisegundo podríamos decirlo. Una conciencia limpia no es aquella que no reprende nuestro pecado, eso sería una conciencia cauterizada, sino que es aquella que cuando nos reprende atendemos, evaluamos, vemos si lo que dice nuestra conciencia es correcto a la luz de lo que enseña la palabra de Dios. Si nos acusa ilegítimamente, confiamos en la autoridad de Dios y no le prestamos mucha atención a nuestra conciencia. Pero si nos acusa legítimamente, nos arrepentimos, tratamos con el asunto y procuramos así mantenernos en este camino de tener una limpia conciencia. ¿Y por qué procuramos tener una limpia conciencia? Porque si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos para con Dios. Confianza significa libertad. Es la misma palabra que utiliza el escritor de Hebreos cuando dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. El camino hacia una conciencia limpia no es la perfección, es la confesión. Procurar tener una conciencia limpia nos alienta, nos empuja a acercarnos a Dios confiados y surge de una forma natural, de una forma genuina, porque estamos procurando hacer lo que es agradable delante de Él. Los creyentes podemos presentarnos a Dios con confianza, procurando tener una conciencia limpia. Y en segundo lugar, los creyentes podemos presentarnos a Dios con confianza, procurando seguir una conducta sumisa. Una conducta sumisa nos alienta a acercarnos confiados a Dios, sobre todo para hacerle llegar a Él nuestras peticiones. El versículo 22 dice así: y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Que Dios responda a nuestras oraciones, recibir respuesta de nuestras oraciones, sin lugar a dudas nos da confianza y nos alienta a seguir acercándonos en confianza. Pero debemos prestar atención que esta oración respondida está conectada por la letra I, dice: y cualquier cosa que pidiéramos. Esta confianza surge de un corazón que ya ha sido silenciado por Dios, que ya tiene una conciencia limpia, un corazón que no nos reprende, que no nos acusa. Y es en esa condición donde nos presentamos y nos sentimos libres para traer nuestras peticiones delante de Dios, sabiendo que Él nos responderá. Y hace la siguiente declaración, Juan: cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Nos gusta esto. Sí que nos gusta. Y a veces nos gusta de una forma pecaminosa. Esto no es una declaración nueva. Jesús mismo invitó a sus seguidores, a sus discípulos, a pedir cualquier cosa. Y Juan repite esta declaración en capítulo 5, versículo 14. Lamentablemente estos versículos, estos pasajes, suelen tomar como apoyo bíblico quienes creen en el evangelio de la prosperidad o la teología de la prosperidad, enfatizando que Dios nos ha dado un poder personal a los cristianos para que pidamos cualquier cosa, ya que Dios quiere bendecir a su pueblo. Y esa bendición incluye alivio de la enfermedad y alivio en cuanto a la pobreza. Bueno, hay muchas objeciones para esto. Suelo nombrar algunas para no dejar esto ahí colgado. Las Escrituras advierten fuertemente sobre el peligro de las riquezas y que no deberíamos preocuparnos bajo ningún punto de vista en hacernos ricos. En lugar de afanarnos por tener abundancia, el apóstol Pablo nos llama a estar contentos con lo que tenemos. Y por cierto, él no era alguien muy próspero económicamente. Dios usa la enfermedad, Dios usa la pobreza. Dios usa la persecución, son medios que Dios utiliza para moldear la imagen de Cristo en sus hijos. Nosotros vemos a Job cómo pasó de la riqueza a la pobreza, de la pobreza de vuelta a la riqueza, y Dios tenía un propósito, por lo cual pedirle a Dios que nos quite una enfermedad en esa situación o que nos quite de la pobreza sería pedirle a Dios que no cumpla sus propósitos en nuestras vidas. En lugar de prosperidad, las Escrituras lo que nos prometen es persecución. 2 Timoteo 3:12 dice que todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. En Filipenses Pablo dice que a nosotros nos es concedido no solo que creamos en Cristo, sino que suframos, que padezcamos por Él. La vida del Señor Jesucristo y de los apóstoles, bueno, son lo más lejano de la prosperidad, ¿no? No hay ninguna prosperidad. Salvo Juan, todos murieron por lo que proclamaban, así que ni siquiera llenaron, ahí tenían una iglesia numerosa en la cual se podían regodear de lo que habían hecho, o de cómo Dios los usaba. Fueron perseguidos hasta la muerte. Por otro lado, Dios no siempre responde nuestras oraciones afirmativamente. Y eso es una experiencia común a todos nosotros. Menos mal que Dios no ha respondido todas sus oraciones afirmativamente. Interesante leer que las oraciones de Pablo no fueron respondidas afirmativamente. Ustedes recuerdan ahí en 2 Corintios, capítulo 12, cuando habla de que le fue enviado un mensajero de Satanás para que él nos exaltase en sobremanera. Y Pablo dice, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Tres veces. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ni Pablo podía decir que todas sus oraciones fueron respondidas al pie de la letra. El problema es que sacamos esta frase del contexto. Esta oración contestada viene de alguien que su conciencia no lo acusa. Sus peticiones no estarían motivadas por el egoísmo, por la codicia o por la autocomplacencia. Y hay algo que hace la palabra de Dios, pone condiciones. Dice, cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos. ¿Y qué dice luego? En su Biblia, ¿de qué dice? Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. ¿Por qué? Juan establece dos condiciones para la respuesta de nuestras oraciones. En primer lugar, porque guardamos sus mandamientos. Y en segundo lugar, porque hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Estas expresiones describen una actitud sumisa ante Dios. Es verdad que equivocadamente nos puede sonar como una forma de comerciar con Dios, ¿no? En el sentido de que yo hago lo que Dios quiere y entonces después Dios hace lo que yo quiero. Bueno, esa no es la idea. Juan lo que está estableciendo aquí es que las personas que guardan los mandamientos de Dios, que hacen lo que complace a Dios, lo que es agradable a Dios, no están pidiendo cosas que son contrarias a la voluntad divina. Sus vidas están alineadas con Dios de tal manera que sus peticiones están en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Si Dios, como un ejemplo, ¿no?, de oración, si Dios en su soberanía permite que yo sufra necesidades, mis oraciones van a expresar mis deseos de no pasar por esas necesidades, no mis demandas, mis deseos, porque ¿quién va a querer tener necesidad? Nadie, absolutamente nadie. Pero simultáneamente, en mis oraciones me voy a someter ante esa situación, dando gracias a Dios por lo que sí tengo, por lo que Él me provee cada día. Pidiendo a Dios sabiduría para administrar mi tiempo, para administrar mi dinero, procurando contentarme y estar satisfecho con Cristo y con lo que Dios en su soberanía me, me está haciendo atravesar o me está haciendo pasar. Y bueno, y podemos pensar así en muchos ejemplos. Es similar a lo que dice Juan en el capítulo 5, versículo 4, que dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye conforme a su voluntad. El ejemplo supremo, si usted quiere ver cuál es el mejor ejemplo sobre cómo orar, no puede ser otro que el del Señor Jesucristo. Él oraba en perfecta armonía y sumisión a la voluntad del Padre. En Mateo capítulo 26, Jesús ora al Padre antes de ser crucificado, expresa su angustia, su deseo de no pasar por el sufrimiento en la cruz, lo que implicaba no solo aspectos físicos, sino el cargar con nuestros pecados. Y todo esto el Señor Jesús lo expresa en perfecta sumisión a la voluntad del Padre, de tal forma que su oración fue respondida. Dice: yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cómo quisiera yo orar así cuando tengo que enfrentar a cualquier dificultad, no? No hay demandas personales, no hay expresiones donde prime la propia voluntad, sino que es una expresión de perfecta y completa sumisión al Padre. Juan enseña que Dios responde las oraciones de quienes guardan sus mandamientos, y por medio de las siguientes palabras especifica a qué mandamiento se refiere. Dice así la palabra de Dios: y este es su mandamiento. Seguimos ahí en 1 Juan 3. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Interesante que diga su mandamiento en singular, para hablar de dos cosas, ¿no? De creer en Jesucristo y que nos amemos unos a otros. Y la razón de esto es que la fe verdadera está íntimamente conectada con la manifestación de esa fe, con la evidencia de esa fe amando a otros. Es algo absolutamente inseparable. La fe en Jesús nos transforma en seguidores de Jesucristo, y Jesús en reiteradas ocasiones enseñó sobre amar a Dios y amar a nuestros hermanos. En 1 Juan 3.11 dice que es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. En el capítulo 2, versículo 10, dice: el que ama a su hermano permanece en luz. 4.21, nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Jesús resume toda la ley en dos puntos: en amar a Dios y amar al prójimo. Y cuando en Juan capítulo 13 da un mandamiento nuevo, dice que os améis unos a otros, y la novedad de ese mandamiento es: como yo os he amado, y repite este mandato en el capítulo 15, versículo 12 del Evangelio de Juan. Juan subraya que no podríamos, no hay forma de que nosotros tengamos fe en Jesucristo y aborrezcamos a los hermanos, no hay manera, es un mandamiento. ¿Acaso esto es un llamado a los que aún no creyeron en el Evangelio? A esta altura hay alguien que no creyó el Evangelio y Juan quiere como ahí predicarle el Evangelio. Bueno, probablemente no, ya que el propósito de Juan es brindar confianza para que los creyentes se presenten delante de Dios. Juan nos recuerda que el Evangelio no es algo estático, no es algo que quedó en el pasado, no es una oración que hicimos en un momento, o que pasamos al altar y ahí quedó, y que no tiene ninguna consecuencia en nuestro presente. El tiempo del verbo creamos describe una acción pasada que produce resultados continuos que perduran por el resto de la vida del creyente. Creímos en el pasado, creemos ahora y creeremos. Que nuestra fe perdure, que nuestro amor por otros continúe. Bueno, eso hace crecer nuestra certeza y confianza ante Dios. Los verdaderos creyentes podemos tener certeza de que nunca dejaremos de creer, de que la fe salvadora no muere. Y una actitud sumisa nos proporciona de esa confianza para acercarnos a Dios. Los creyentes podemos presentarnos a Dios con confianza porque procuramos tener una conciencia limpia, porque buscamos tener una conducta sumisa. Y en tercer lugar, los creyentes podemos presentarnos ante Dios con confianza porque la relación recíproca que los creyentes tenemos con Dios nos da certeza para acercarnos confiados. El versículo 24 dice así: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu Santo, por el Espíritu, dice el texto, por el Espíritu que nos ha dado. Es una relación recíproca. Del lado divino, toda la Trinidad está implicada en nuestra vida espiritual. En estos versículos, del versículo 19 al 24, se describe a toda la Trinidad. Dios el Padre respondiendo a nuestras oraciones, el Hijo Jesucristo como el objeto de nuestra fe, el Espíritu Santo morando en nosotros, y por otro lado está nuestra parte. Se nos describe a los creyentes guardando los mandamientos de Dios y permaneciendo en Dios. Esto subraya que la relación de los creyentes con Dios se desarrolla en un marco de reciprocidad. En cuanto a nuestra salvación, ¿cómo venimos a la salvación? ¿Cómo nos convertimos en Cristo? No hay ninguna reciprocidad. Ninguna. Nada. Dios hace todo. Cuando alguien se salva es porque Dios lo salvó. Nosotros estamos muertos espiritualmente antes de venir a la salvación. No hay obras que nosotros hagamos que contribuyan de alguna forma a nuestra salvación. Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, es lo que enseña Efesios 4. Incluso la fe que nosotros tenemos es un don de Dios, es lo que enseña en Efesios 4:9. Es una obra divina. Es producto de la regeneración. Esto es que Dios obró desde el principio en nuestra salvación. Luego de que somos salvos, entramos en una relación con Dios, con su Hijo y el Espíritu Santo, que sí se desarrolla en un marco de reciprocidad. Ya no es Dios quien hace todo, una vez que somos salvos, sino que nosotros tenemos una responsabilidad. Que esta relación con Dios sea recíproca alimenta nuestra confianza para acercarnos a Dios, sobre todo en la parte divina. Claro está. Una de las experiencias más intimidantes que sufrí en toda mi vida fue declararle mi amor a mi esposa. Y es todo lo que lo hemos hecho, lo que hemos pasado por eso. Hemos sufrido, hemos derramado lágrimas, sudor y sangre. No hay nada, ¿no?, más intimidante. Expresar nuestro amor a una mujer es tremendo. No queremos ser rechazados. A veces hay algunos varones solteros que pasan ahí los años y siguen solteros y uno dice: "Chi, pero no te interesa nadie, es que me da miedo". Y sí, claro. Y hace igual, ¿no? Es intimidante. Que nos sentimos que quedamos como totalmente vulnerables y nuestro orgullo, si nos dicen que no, queda por el piso poco. Tremendo. Y la razón por la cual no nos acercamos ahí como un campeón a decirle: "Quiero que sepas que te amo", no. No lo hacemos con un campeón, no lo hacemos con total seguridad. Podemos manifestar seguridad falsa, pero no lo hacemos de esa manera. Es que no sabemos si ese amor es correspondido. Si no hay certeza, algunos hacen trampa porque les han dado certeza. Pero lo que lo hemos tenido más difícil, tenemos ahí algunas dudas. No queremos ahí acercarnos con total libertad. Y cuando alguien está atravesando esta situación, uno le suele preguntar: "Che, pero ¿sabés si hay agua en la pileta?". ¿No? Pues no te vas a tirar la pileta vacía, te vas a dar contra el fondo. Entonces, si hay agua en la pileta, en el sentido de que tenés alguna evidencia de que ese amor es recíproco, ¿no será una idea tuya de que hay algo con esta muchacha y nada que ver? Bueno, usted sabe, ¿no? Lo que quiero ilustrar es que es difícil, es imposible establecer una relación con alguien cuando no sabemos si hay reciprocidad. No hay forma, no nos vamos a querer acercar, no vamos a sentirnos confiados a mantener o a sostener ninguna clase de interacción. Con Dios no nos va a pasar eso. Con Dios no nos va a pasar eso. Nosotros podemos acercarnos a Dios con total confianza porque hay una evidencia recíproca de nuestra permanencia en Dios. Por un lado, habla de nuestra parte. lo que hacemos nosotros. Dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Permanecer es una palabra distintiva en los escritos de Juan. Permanecer en Dios es descrito como amar a nuestros hermanos, hacer la voluntad de Dios, sostener la verdad del Evangelio, guardar sus mandamientos. Todas estas son evidencias morales de que permanecemos en Dios. En el contexto más cercano, guardar sus mandamientos es descrito como creer en Jesucristo y amar a sus hermanos, amar a nuestros hermanos. Permanecer es una palabra que se define como quedarse, continuar, mantenerse en un lugar, perseverar. Esto describe a los creyentes, nuestra parte, manteniéndonos fieles al Evangelio, fieles a Dios. Y el lado divino dice que Dios en él. Nosotros permanecemos en Dios y Dios permanece en nosotros. La permanencia es descrita como algo mutuo. Juan 14:20 dice así el Señor Jesucristo: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Esta permanencia divina garantiza que todos los beneficios que posee el Señor Jesucristo nos son conferidos a nosotros también. El Señor Jesús dice en Juan 14:19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En el versículo 3 dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Colosenses 3:4 dice que cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Lo que garantiza que podemos permanecer en Dios y Dios en nosotros, la garantía que tenemos de esta realidad, es la morada del Espíritu Santo en el creyente. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió esto? Las Escrituras enseñan que el Espíritu Santo comenzó su obra en nosotros antes de que viniésemos a la fe. Esto es impresionante. Yo tardé muchos años en entenderlo. En Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan capítulo 3, el versículo 3, Jesús hace la siguiente declaración, dice, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Qué sucede primero? ¿Nacemos de nuevo o vemos el reino de Dios? Bueno, el Señor Jesucristo dice que primero hay que nacer de nuevo. Si nosotros no vemos el reino de Dios como una consecuencia de que hemos nacido de nuevo, hablaremos que el Evangelio es un mero ejercicio intelectual. Pero la realidad es que hemos sido cegados en nuestro entendimiento, ha sido entenebrecido por el Dios de este siglo, y no hay forma de que nosotros veamos a Cristo, la realidad de Cristo, nuestra condición caída. Es por eso que Dios toma la iniciativa. ¿Recuerdan cuando recién hablé sobre esta relación recíproca y el ejemplo del hombre acercándose a su esposa? Bueno, nosotros no tomamos la iniciativa en esta relación. La tomó Dios de forma unilateral y garantizando esta relación. En Efesios 2:4 dice que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuándo nos amó? ¿Cuándo nos dio vida? Estando muertos. Efesios 1:4 dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ni habíamos nacido. Dios tomó la iniciativa, y la base sobre la cual las personas salvas podemos acercarnos con total confianza ante Dios es que nuestra relación reposa en la obra de Dios. Dios establece una relación perpetua con nosotros y lo asegura por medio de la morada del Espíritu Santo, Dios mismo, viviendo en cada uno de nosotros sus hijos. Efesios 1:13 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, algo que sucedía en la cultura de aquel entonces, y hoy también sucede de otra manera de pronto, era que se ponía un sello, se ponía una marca distintiva para dejar una seña, dejar asentada la propiedad de un objeto. Si algo era mío, yo le ponía mi sello, le ponía mi marca. Y esto en referencia a la morada del Espíritu Santo en nosotros, nos garantiza seguridad, autenticidad, propiedad, autoridad absoluta de parte de Dios. Dios estableciendo una relación segura, firme, perpetua, recíproca. Y esto, sin lugar a dudas, proporciona una base sólida para que nos acerquemos a Dios con total confianza. Hermanos, podemos los creyentes acercarnos a Dios con confianza y debemos procurar hacerlo más. Y es verdad que a medida que pasa el tiempo, esta certeza y esta confianza va creciendo más. Vamos dudando menos sobre si somos salvos o no somos salvos. Vamos siendo más seguros en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a la obra de Dios en nuestras vidas. Pero aún así somos asaltados de vez en cuando por la duda, por una conciencia que nos acusa injustificadamente, porque no somos lo que deberíamos ser. Y necesitamos humillarnos y seguir acercándonos a Dios. No nos debemos quedar así, no debemos desalentarnos, sino continuar acercándonos a Dios, porque podemos hacerlo, porque Dios garantiza que podemos acercarnos a Él con esta confianza, y esto produce en nosotros gratitud, produce en nosotros un mayor deseo de hacerlo. Esto revitaliza nuestras oraciones delante de Dios, transforma la forma en la que oramos a Dios, la regularidad, cómo nos acercamos a Dios, transforma nuestras vidas. Nos sentimos con libertad para servir a Dios, para glorificar a Dios, porque somos sus hijos y lo sabemos. Que Dios nos dé en su gracia esa certeza, esta confianza, esta seguridad. Y si usted no tiene esta seguridad, esta confianza, lo que usted debe hacer es reconocer que es un pecador, que su pecado le separa ante Dios, que no hay forma que usted se pueda acercar a ante Dios, que Dios lo rechazaría si usted se acerca en esa condición, y lo que necesita es ser limpio de sus pecados. Es por eso que vino el Señor Jesucristo a morir en la cruz, para derramar su sangre, y que todos aquellos que creemos en Él, por medio del sacrificio, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, Él murió por los pecadores, Él murió en nuestro lugar, y por la fe en Él podemos tener plena certeza en cuanto a nuestro destino eterno, no porque nosotros seamos mejores o estemos llenos de buenas obras, sino porque Cristo nos salvó. Y eso brinda confianza absoluta y paz en cuanto a nuestro destino eterno. Oremos al Señor, nuestro Dios. Y Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tenerte en nuestras vidas. Gracias por el Hijo. Gracias por el Espíritu Santo. No podemos. Son verdades, Señor, que no podemos comprender en su totalidad, y lo que conocemos de estas verdades es por la revelación de tu palabra, y te agradecemos, Señor, que nos lo reveles. Señor, reconocemos nuestra debilidad, nuestras fallas, nuestros pecados. Señor, si nos miramos a nosotros mismos, no podemos permanecer ni un segundo delante tuyo. Señor, pero nos asimos firmemente, nos agarramos de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor, de la obra que tú has hecho, Señor, porque nos sentimos seguros y confiados, Señor, en que como tú prometes, estamos en las manos del Padre y en las manos del Hijo, y nadie nos puede sacar de allí, Padre. Gracias por mis hermanos, y que en nuestras conversaciones podamos estimularnos, Señor, a crecer aún más en el amor entre nosotros. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.